Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Quedan 9 minutos para la 1 de la tarde. Es martes, en 16 de noviembre, 14 grados de temperatura. Tenemos a esta hora en Ribadeo, cielos cubiertos. Hay viento, hay aviso de temporal, es decir, tenemos de todo y nos está acompañando a lo largo de la mañana. Nosotros, como cada día, les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde en este tiempo de información, en este tiempo de entretenimiento, en este tiempo que les iremos haciendo llegar cómo se está viviendo la jornada en estos momentos en la Mariña, en el occidente de Asturias. Una jornada, decíamos, de martes, una jornada que es mercado en Foz, en una jornada donde tiene lugar una presentación, una entrega de un galardón, de un certificación Observer Turismo Científico a la Cueva do Rei Centolo, una cueva que está ubicada en Mondoñedo, un acto que está a punto de finalizar en el Ayuntamiento de Mondoñedo. Posteriormente está previsto una visita a esa Cueva do Rei Centolo. Nos acercaremos hasta allí. Hoy, esta mañana, también se presentaban en Foz las jornadas sanitarias que van a tener lugar también en los próximos días. También en la jornada de hoy, decíamos, ese aviso de temporal por fenómenos meteorológicos adversos, fuerte viento hasta las 0 horas del miércoles. En unos instantes conoceremos toda la información relacionada con el tiempo. También les contamos que Ence y Enagás firma un convenio para el desarrollo de gas renovable a partir de la biomasa. Ence, que lanza Crecemos Juntos, una iniciativa que contribuirá a la excelencia en la gestión forestal. Se trata de un programa mediante el cual asociaciones de productores forestales, suministradores y contratistas de aprovechamientos obtienen puntos canjeables por productos y servicios. Hablando del medio ambiente, la coordinadora ecologista de Asturias ha denunciado en el Principado una situación que los vecinos del Ayuntamiento de Navia, sobre todo, les han trasladado sobre los fuertes olores que padecen provenientes de la planta de Purines, que supone una grave contaminación, sin que se hayan tomado medidas en estos meses que lleva la instalación funcionando para minimizar esta contaminación. También, en cuanto a política municipal, nos acercaremos a Burela, porque el concejal de obras, Ramiro Fernández, asegura que el cementerio municipal de Burela está mejor atendido nunca, y señala que el ayuntamiento realiza el mantenimiento semanal de esas instalaciones. La feria Expomar, les dejábamos ayer con esa reunión que estaba teniendo lugar del patronato, bueno, pues ya tiene fecha, se va a celebrar del 9 al 12 de mayo del 2019. La fundación también nombrará próximamente a nuevo secretario o secretaria y gerente tras la marcha de Patricia Otero y de Catalina Sánchez. Son algunos también de los acuerdos que tienen lugar en el día de ayer. La Fundación Parque Histórico del Navia dispone de 3 nuevas aplicaciones para dispositivos móviles sobre los recorridos temáticos por el Parque Histórico del Navia. Se están llevando a cabo las 5ª jornada de la Semana Saludable en el noroccidente de Asturias. Las actividades se han iniciado en el día de ayer y se van a prolongar hasta el día 11 de noviembre con actos en el Hospital de Jarrio y en diferentes municipios del occidente asturiano. También les contamos que hay pleno convocado para mañana en Viveiro, un pleno que va a tener lugar a partir de las 8:30 de la tarde, con varios puntos en el orden del día. Una moción de Son Viveiro sobre la señalización de las plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Que en Foz, en los próximos días, a partir de mañana miércoles, va a tener lugar la cuarta fiesta de la palabra. Mañana, con intervención de Lois Pérez, a partir de las 8:30 de la tarde, en la sala de exposiciones del CENIMA, y que están organizadas por Apomba do Arco. Que la unidad móvil del Centro de Transfusión de Sangre de Galicia el próximo viernes va a estar en Ribadeo de 4:30 a 9 de la noche, ubicada junto a la oficina de turismo. Que también el 9 de noviembre va a dar comienzo una campaña de la nueva edición del Campañazo en Foz, que organiza el CCA Foz. En total van a repartir 2.400 euros en vales de compra durante todo el mes. El próximo viernes también va a tener lugar una presentación de un libro que analiza las vivencias, la historia de la Mariña. Va a tener lugar en la Casa de las Letras en Derribadero el próximo viernes a partir de las 8 de la tarde. La programación cultural de Foz para este mes de noviembre incluye actuaciones teatrales y musicales. La primera de ellas va a tener lugar este próximo sábado 10 de noviembre. Habrá teatro infantil a cargo de la compañía Mamá Cabra, que presentará la obra Eu Cocino Ti Cociñas. Dará lugar en la Sala Bahía a partir de las 6:30 de la tarde. Son algunos de los temas que iremos desgranando a lo largo de los próximos minutos, digo, hasta las 2 de la tarde, en este tiempo de Costa Viva en COPE de la Costa. Ahora vamos a conocer el pronóstico del tiempo de cara a las próximas horas. A esta hora, decíamos, 14 grados y medio de temperatura aquí en Ribadeo, cielos cubiertos con viento. Según Meteo Galicia, apunta viento del sudoeste fuerte, con unas temperaturas máximas que rondarán los 15 grados, chubascos por la tarde y alerta de viento, alerta naranja por viento, desde las 3 de la tarde a las 9 de la noche. De cara a mañana miércoles, chubascos por la mañana, que irán casando a nubes y claros por la tarde. El viento va a ser moderado durante toda la jornada, va a ir cambiando a débil a medida que vayan también transcurriendo la jornada de mañana. En la jornada de mañana, las temperaturas máximas estarán en torno a los 15 grados. AEMET advierte que hoy podrán registrarse rachas fuertes de viento de hasta 100 kilómetros por hora en el occidente de Asturias y en la Mariña Lucense. En el mar esperan mar combinada del oeste con olas de 5 a 6 metros. Y según las previsiones de la AEMET, el temporal de viento comenzará a notarse sobre las 8 de la tarde. Todo indica que va a ser incluso antes. Recomiendan asimismo a la población que extreme las precauciones y evite acercarse a acantilados, paseos marítimos y zonas peligrosas donde el viento puede provocar caídas y en la costa resultar arrastrados por un golpe de mar. Por otra parte, la Comisión Escolar de Alertas ha suspendido las actividades en el exterior de los centros educativos en el litoral de la Mariña Lucense. No suspende, eso sí, la actividad lectiva ni el transporte escolar. Las actividades se han suspendido ya desde las 12 de la mañana. Aún así, y como es habitual en estas circunstancias, en el caso de que la situación meteorológica supusiese un riesgo superior al declarado, los directores se pueden adoptar las decisiones oportunas al respecto. Bueno, pues así están las cosas en cuanto a la climatología, esos fuertes vientos que tenemos en la Mariña, que pueden llegar incluso más fuertes en las próximas horas. Está esa recomendación de hacia la población, extremar las precauciones durante esas las próximas horas, para que no se registre ningún incidente. 5 minutos y medio pasan de la 1 de la tarde. Esto es Costa Viva en COPE de la Costa. Te estamos acompañando y vamos a hacer hasta las 2 de la tarde recordándote esa climatología adversa que estamos teniendo, que estamos comenzando a tener, y que hay ya suspendidas actividades en los exteriores de los colegios, fuertes rachas de viento que pueden aumentar a medida que van pasando las horas. Nos vamos ahora a un pequeño resumen de lo que ha sido la mañana en temas de presentaciones, porque la primera de ellas tenía lugar en Foz, donde se presentaban el ciclo de charlas médicas que van a tener lugar en los próximos días, van a tener lugar en la Casa de Cultura de Foz. La primera de ellas va a ser precisamente cáncer de mama, nutrición saludable o el buen uso de los medicamentos. En la presentación estaba y corría a cargo del alcalde de Foz, Javier Castiñeira.
Desde o Concello de Foz queremos informar a todos os veciños de Foz e da Mariña que o próximo xoves ás 8 da tarde na Casa da Cultura está unha edición máis das charlas médicas, este ciclo que se fai todos os xoves do mes de novembro, e a verdade é que, bueno, pues temos un cartel para tres charlas estupendo, unha nova colaboración da Asociación de Loita contra o Cancro de Foz, que dará a primeira charla este xoves, que a dará a súa psicóloga que colabora coa Asociación de Loita contra o Cáncer da Mariña, concretamente Carmen Rubiños. E o motivo da charla, pois, é ese impacto psicolóxico da enfermidade oncolóxica tanto no paciente como na familia, non? A psicóloga da asociación, pois, quereu, pois, un poquitinho mostrarnos como se debe afrontar esa mala noticia inicial, de como se pode xestionar para poder axudarlle a enfermidade. O sea, que agradecemos, dende logo, pois, a cooperación este ano, como novidade, da Asociación contra o Cancro de Foz, pois, poñendo, pois, unha charla que é, pois, de gran interés, non? Dentro, pois, do mundo da saúde. A seguinte charla será o xoves día 15, tamén, por suposto, ás 20 horas, será, pois, por facultativos do Hospital da Costa de Burela. Concretamente, a charla vai a ser impartida por Juan Latorre, nutricionista que colabora co Hospital da Costa, especialmente en temas de investigación. E o título da charla será Medicina en la Cocina, Nutrición Saludable, non? Buscando, pois, tamén temas preventivos para mellorar a nosa nutrición e con ello, pois, prever, pois, moitas das enfermidades que tenen precisamente o seu inicio, ás veces, pois, nunha mala nutrición. Remataremos o día 22 coa facultativo de farmacia do Hospital da Mariña, Ana Cachafeiro, que nos dará, pois, que nos impartirá unha charla sobre un tema, pois, tan importante como o botiquín que temos na casa, non? O uso razonable do autoconsumo da farmacéutico, que a verdade, pois, non é moi recomendable, dende logo, pero todo, pois, que debemos ter na casa, como debemos usalo, en todo caso, sempre baixo as prescripcións médicas, non? Ese uso indebido, ás veces, que facemos, pois, da automedicación, pois, pues, é importante tamén, pois, pues, que seña un facultativo o que nos díe, pois, pues, esas boas recomendacións. Por lo tanto, dendo o Concello, agradecer ao Hospital da Mariña, especialmente a María José Cortés, a súa xerente, e a Eva López, a directora médica, por o seu compromiso durante todos estes anos coas charlas médicas de Foz, a todos os facultativos que ao final, pois, pues, colaboran, poñen parte do seu tempo libre de forma totalmente altruista para cos nosos veciños, e, por suposto, pois, esa novidade, non? Agradecer a Asociación contra o Cancro de Foz o seu compromiso nesta nova edición, e invitar a todos os veciños a que participen nas charlas médicas, porque é unha forma tamén, pois, de colaborar, de contribuir, e polo tanto, de agradecer a todas aquelas persoas que se comprometen coa saúde en Foz acudindo a esas charlas. Moitísimas gracias e vémonos o próximo xoves ás 8 da tarde na Casa de Cultura.
Pues ahí va a tener lugar esa primera charla de este ciclo de charlas que organizan desde el Ayuntamiento Focense. 11 minutos sobre la 1 de la tarde. Vamos a conocer también, por cierto, cómo se circula, cómo está el tráfico por nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal hoy en el Polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Pues cierta normalidad a esta hora del mediodía en las carreteras del occidente y de la Mariña. Decimos cierta normalidad porque hay un fuerte viento. Si nos referimos a la A8 en el Alto de Ofioco, pues está transitable con precaución en ambos sentidos, por fuertes, digo, rachas de viento, las que estamos sufriendo ahora mismo en la Mariña y en el occidente de Asturias. Ya sabes, si vas a salir de viaje, antes toca repostar.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, Polígono de Barreiros.
Y otra presentación que tenía lugar esta mañana, en este caso en Burela, a cargo del concejal de Cultura, José Díaz, sobre la cuarta edición de la fiesta de la castaña, que se va a celebrar precisamente este próximo viernes, en día 9 de noviembre, a partir de las 7 de la tarde en la Plaza de Amariña. Habrá castañas, bollos preñados, cuentacuentos y sorteo de regalos. En caso de mal tiempo, bueno, pues habrá que trasladarlo, en este caso, a un lugar cerrado como es la Plaza de Abastos. Colaboran con el Concello, la Asociación de Asadores de Burela, de Icia, Arume y el Asia local. Escuchamos al concejal de Cultura en Burela, a José Díaz.
Esta semana en Burela imos facer a Festa de Castaño, vai ser a cuarta edición, xa empezamos en 2015. Seguimos porque, bueno, a verdad que estos tres últimos anos a resposta da xente foi boa, ou xente sempre, ese día, con actividades además de bailes tradicionales por a cargo de asociacións do povo. Este ano repetimos con o mismo formato, con a axuda de asadores, da Asociación de Asadores de Burela, que serán os encargados de preparar as castañas asadas, tamén a colaboración de Dicia, un ano máis, e de Arume. As dúas agrupacións ambientarán a plaza con bailes e música tradicional. Aparte de esto, también contamos con la colaboración de Asia, la Asociación de Comerciantes Local, que aporta vales de compra para sortear entre todos los que compren el cucurucho de castañas, el bollo preñado, por 2 euros, que hoy se lo preso, pecho para decirlo, y ahí tendrá un número para ese sorteo final de vales para el comercio local, que será aproximadamente a las 9 de la noche. Digo que as castañas se repartirán a partir das 7, e tendremos o contacontos, que vai ser caxoto, con contos ademais que teñen que ver con a castaña, con o magosto, o sea, relacionados con o que celebramos, eso sea as 8, e tamén a zona da Praza da Mariña, frente á Capitanía, antigua Capitanía Marítima. A ver o tempo como está, que de momento non é que este demasiado ben. Si non estuvera ben, pois el reparto faría no mismo sitio, ahí en Capitanía, debaixo dos soportais de Capitanía, pero podría se habilitar a Praza de Abastos abaixo para que a xente se refuxe un pouco do mal tempo e para facer aí o contacontos o sorteo final de agasallos. Nada, simplemente pues eso, espero invitar a toda a xente a que se acerque a Burela para celebrar este evento que empezamos a facer un pouco para un pouco de homenaxe, ¿no?, ao que representou este alimento, a castaña, para, sobre todo aquí en Galicia, ¿no?, en años complicados, en que además en moitas aldeas, en moitos povos pequenos e máis grandes tamén, era un alimento principal, sobre todo nesta época invernal, ¿no?, e servía de sustento a familias, aos animais da casa, en fin, era un alimento accesible e que, y bueno, sacou de problemas a moitas familias, ¿no? Pues,
Ahora xa non é un alimento, digamos, necesario ese nivel, pero está en recordarlo tamén en este aspecto.
Y también de cara a próximos días, y que tenía también un lugar de presentación esta mañana, era a cargo de la sección de profesores de automoción de Galicia, sobre un nuevo fin de semana tecnológico que tendrá lugar precisamente este próximo sábado 10 de noviembre en Ribadeo. En ese curso que se va a desarrollar en horario de mañana van a abordar el tema pues de las baterías para vehículos industriales tal, y como explicaba el presidente de esta asociación de profesores de automoción de Galicia, Álvaro Doural.
Sí, unha xornada de mañá, no cual, pues bueno, se vai a falar das baterías, é algo, pues bueno, tamén relacionado co tema de temas de seguridade, de vehículo eléctrico, de temas de desconexións, de, bueno, de unha serie de problemáticas que bueno, que ao ser un, pues, un vehículo totalmente distinto ao que non estamos acostumbrados, pues, temos, pues, bueno, unha serie de, digamos, de posventa, de formación necesaria para tanto para técnicos como a usuarios de esos vehículos, ¿no? Vamos a contar con o ingeniero Álvaro Saucas, que tamén é, parece ser ingeniero, pues tamén é periodista da revista Autofácil, que nos vai a falar sobre todo o tema da problemática que en este momento hai co tema das vehículos eléctricos, de baterías principalmente, dos tipos de baterías. É dicir que unha sesión vai durar toda a mañá, no cual, pues bueno, poden participar todo o mundo que este interesado, solamente pues a través da paga, de decir, do correo electrónico de apagaribadeo@gmail.com, se poden poñer en contacto con nosotros, a xente que este interesada, e nos lle indicaremos a forma de que se pode facer a solicitud. En principio, de momento, creo que quedan ainda 4 plazas. Bueno, está aberto a todo o mundo, ¿no? Xente de profesores, alumnos, de FP, técnicos de empresa, xente que bueno, que lle guste conocer verdaderamente como está a situación do tema este das baterías, es decir, todo isto, entonces está aberto, digamos, a todo o mundo que este interesado no tema, ¿no?
Por a súa parte, Álvaro Doural confía en que a principios do vindeiro ano, no 2019, a Consellería de Educación lle conceda a homologación ás actividades que organiza a Paga, algo polo que levaban traballando e agardando dende xa fai moito tempo.
Estamos, nos tuvamos fai uns días na Dirección Xeral de FP, entonces a partir de xaneiro, si as cousas van ben e non hai ningún cambio de última hora, pois todas as actividades se van a homologar para o Consello de Educación. Entonces vamos a adaptarnos un pouco ao perfil que de esquema de formación que pero bueno, vamos a presentar estos días a solicitud pertinente. Vamos a, digamos, un pouco esperar a partir de ese momento, pues todo o mundo tería a súa certificación, especialmente o profesorado que digamos que son a xente que necesita para concurso de traslados, para ser senios, sobre todo eso, ¿no? Entonces hai un pequeno cambio, apoio, unha boa disposición por a Consellería de Educación para realmente colaborar con que iniciativas da Paga, tanto os cursos de fin de semana como o fórum, como a semana de formación profesional. Es decir, que se abre unha nova etapa de colaboración, es decir, que pensamos positiva principalmente para a formación profesional, ¿no? Sí, es decir, vamos en eso, pues bueno, estuvo colaborando con nos o diputado Daniel Vega, que bueno, en sí pues fue una persona que estuvo siempre ahí pendiente, digamos, de resolver esta situación. Ahí estaba colgando ahí desde ya, pues desde que se iniciaron ya los fines de semana tecnológico, y que ahora pues se abre pues un nuevo paso importante de no tan solo eso, sino otro tipo de actividades de colaboración que creo que son boas para FP, para comarca e para dar un impulso realmente a todas as actividades que facemos ao largo do curso, ¿no?
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. Cristales personalizados y con la máxima garantía. Ven a General Óptica y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y ahora, un nuevo centro General Óptica más cerca de ti. Encuéntranos en Rúa Reinante 17 de Ribadeo, zona peatonal 4 calles.
Restaurantes hay muchos.
Como restaurante bar con Xeito, ninguno.
Menú del día, raciones y tapas variadas, postres caseros. Y si no te apetece cocinar, llama si te preparamos una riquísima comida a la brasa para llevar. Disponemos de amplio aparcamiento. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de restaurante bar con Xeito. Estamos en calle Oporto 7, en Burela. Teléfono de reservas e información 982-58-1439. Acércate a conocernos.
Y otra presentación, acto o entrega, en este caso de certificación, tenía lugar en Mondoñedo. Se entrega de certificación Observer Turístico Científico a la Cueva del Rey Centolo, que está ubicada en Mondoñedo, y hasta allí nos vamos. Buena carrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y sí, casi hasta la cueva, sí, porque como nos gusta mucho contar y hacer la radio en directo, estamos camino de la Cueva del Rey Centolo ahora mismo. Seguido os explicamos cuál es el caminito que estamos siguiendo en coche con el guía de la Federación Gallega de Espeleología. Vamos a entrar en la cueva para ver esas formaciones, para ver la laguna, para ver todo ese recorrido que se va a poner en valor todavía más, que ya se estaba poniendo en valor estos últimos años, pero todavía más con este sello de calidad. Hemos explicado que este sello de calidad se ha logrado tras superar una auditoría y poder convertir la cueva en un atractivo turístico. Tienen tres objetivos principales con ese sello, ¿no? Uno es la planificación y gestión turística futura, el otro el control en el impacto del territorio y el tercero la diseminación de la cultura científica. Así nos lo han explicado los responsables de la consultora. Se trata de en un futuro, y en un futuro que esperan que sea próximo, crear centros de interpretación y todo un atractivo turístico en Mondoñedo relacionado y en directa gestión con la Cueva del Rey Cíntolo. Por ejemplo, según resumía la alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, quieren que la cueva sea un recurso mimado, cuidado y nunca sobreexplotado. Nos han dado detalles de cómo se ha realizado la auditoría, nos han dado detalles de las formaciones de esta Cueva del Rey Cíntolo, el recorrido, cómo se puede promocionar y cómo se van a realizar pues esas actuaciones para impulsarla más turísticamente. En varios sentidos, el turismo tal cual, pues de las personas que van con sus familias a visitar la cueva, y el turismo también de espeleólogos. Y como de espeleólogos estamos hablando, tenemos a nuestro lado una de las personas que se encargan de que visitemos la cueva y de explicarnos todas las maravillas que tiene la Cueva del Rey Cíntolo. Él es Gonzalo Villarmea y es pues de la Federación Gallega de Espeleología. Está con nosotros y al mismo tiempo pues él es el que se está encargando de guiarnos hasta la cova. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buena tarde. Muy bien.
¿Por dónde vamos, Pablo Primeiro?
Pues estamos aquí por esta carretera principal hasta a cova desde Mondoñedo. Estamos en Argomoso xa, que é a parroquia na que está situada a cova, e estamos, nada, a 2 kilometriños de chegar.
Para todas as persoas que nos estén a escoitar, por exemplo, canto se ten que percorrer ata que se chega á porta da cova?
Dende Mondoñedo hai 6 kilómetros ata a zona donde está a caseta, para donde cambiamos os, vamos, les damos a equipación aos a xente que vai ir ao guiado, e logo nada, 200 metros hasta a propia boca da cova, que se fai por unha pasarela moi cómoda, non
hai que escala.
Non hai que facer o cabra, non.
Bueno, por lo de agora, por esta pequena estrada si sí temos que facer un poquiño cabra porque ten moitas curvas.
Sí, de feito chamase a ruta das 7 voltas, o sea que, bueno, sí, un par de voltas sí que hai, sí.
Pero estamos a chegar, como dicimos, a Cova do Rei Cíntolo, e ata aí tamén se están a desplazar os responsables da consultoría Observer, que son os que se encargan precisamente de dar este sello de calidad, que non sei se he comentado que é un sello específico de turismo científico e é o primer sello de calidad que aúna ciencia, turismo e divulgación científica. E unha vez que esteamos xa dentro da cova, contanos cales son os principais atractivos ou que é o que máis chama atención a xente que a visita.
Ben, en primeiro, normalmente a xente que a visita, aqueles que xa fixeron outras visitas a covas, normalmente fan outras covas que sí que teñen un concepto puramente turístico, que son covas, como yo chamo, de ir de tacóns, non? Esta cova está pensada, está en estado natural, entón o primeiro que lles chama a atención é que realmente teñen que están nunha situación de espeleoloxía, non están facendo turismo realmente, non? E moitos deles salen moi enorgullecidos de decir, ostras, pois mira o que fixemos, mira, superei determinados medos, etc. ¿no? E despois o que máis chama a atención, que o valor máis forte que hai no guiado turístico, é a cantidade de coladas, que son as formacións que se forman nas paredes, e que nesta cova e neste percorrido é absolutamente espectacular, ¿no?
Pero eso de coladas, que o que nos entendemos como estalactitas?
No, é unha cousa similar, o que pase que en vez de estar colgadas no teito, son fluxos de auga que se forman nas paredes da propia cova.
Isto é como a lágrima dos viños.
Sí, máis ou menos.
Máis ou menos. Bueno, lo que llama a atención a la gente entonces es precisamente sentir esa aventura de entrar en la cueva. Supoño que non ten nada que ver coas covas de Otra, coas covas de Ner.
No, nada que ver en absoluto. Aquí é un contacto máis deportivo coa cova, máis unha experiencia máis propia, non? Porque o vas vendo con un casco, con unha iluminación, que vas xogando ti con, como decía Marcos na presentación, con esas luces, con esas sombras que dan o teu propio movimento na cova e que dan unha perspectiva moito máis propia, non? Moito máis vivida, que non unha iluminación estándar como pode ser Drac ou este tipo de covas, ou incluso Soplao, Valporquero, que tamén son covas así moi turísticas, non?
Estamos a chegar, pareceme, Gonzalo.
Sí, bueno, ainda nos falta un pouquiño. Vamos a seguir hasta a caseta. Nada, estamos a 100 metros da caseta.
Pois estamos a 100 metros da caseta. Dentro de nada comezamos coa preparación, poñémonos o mono, o casco e o todo que teñamos que poñernos para visitar a cova. Antes de percorrer este cachiño que nos queda, contanos como valoras esta presentación que tivo lugar, ou se pensas que pode axudar a promocionar máis a cova, que esta cova ten máis posibilidades das que estáis a explotar agora mesmo?
A cova, estou absolutamente convencido de que a cova ten moitísimas posibilidades, e aparte é unha aposta en valor e é unha gratificación para un modelo de xestión da propia cova, distinto a outras covas e a outros tipo de visitas que hai por España, ¿no?
Bueno, pues enseguida recogemos a también estas personas responsables de Observer Science Tourism, que como decimos es la consultora que se ha encargado de dar este sello de calidad después de una auditoría importante que tenía que pasar la cova, y dentro de nada volvemos a hacer otra conexión para explicaros cómo va la cosa, ¿de acuerdo?
29 minutos sobre la 1 de la tarde, dejamos que se preparen y cuando estén ya en la puerta de la cueva, pues volveremos allí. Mientras tanto, recordamos que en la presentación, en la entrega, en el acto de entrega que tenía lugar esta mediodía en las el salón de plenos en Mondoñedo, que estaba presidido por la alcaldesa Elena Candia, manifestaba que Mondoñedo suma, gracias a esta cova de Ruiz Cintolo, o atractivo de destino de turismo científico. Se trata de un sello internacional con el que se da un paso más en la puesta en valor de este patrimonio natural. Escuchamos a la alcaldesa mindoniense Elena Candia.
Creo que un paso importante para un dos recursos que do que estamos máis orgullosos, non vou só decir os mindonienses, tamén eu creo que toda a Mariña e toda Galicia, que é a nosa cova do Ruiz Cintolo. Cerramos ademais, ou non, o mellor ainda non nos cerramos, dependerá da Federación Galega tamén, pero damos un paso máis, quizá é unha forma máis correcta de expresarme sobre o posicionamento deste recurso, pero non un posicionamento a calquer precio, sempre protexendo esa explotación sostible, coidando o que para nós é unha verdadeira xoia da natureza, que queremos ensinar a amantes da espeleoloxía, a turistas, a visitantes, pero sempre sen perder a esencia de ser un recurso moi protexido e moi coidado, non? Iso púxose así en marcha dendo ano 2015. A Federación Galega de Espeleoloxía a quen agradezco tamén ao seu presidente, non só a presencia hoxe aquí, sino todo o traballo que se leva feito de maneira conxunta dentro do ano 15, con ese convenio que cada ano fai unha valoración moi positiva que nos permite seguir medrando, pois xustamente consultaba ya Abel onte os últimos datos e seguimos medrando en visitas, incrementando preto do 14% respecto ao ano pasado e batindo récords desde a súa apertura do ano 2006, pero insisto, sin perder esa perspectiva de ser un recurso mimado e cuidado e nunca sobreexplotado, nin tampouco que se mova con ningún interés que non sexa outro que cuidar a nosa riqueza natural, non? Así que creo que con este certificado que nos identifica, non, como un recurso de interés científico, que damos un paso máis para posicionarnos nese lugar como destinos importantes.
Por outra parte, estaba Maite Vence, la directora de Observer Exchange Tunis, que foi la que explicou un pouco el procedimiento, lo que han hecho antes de entregar o de conceder este certificado a la cueva de Mindoniés, a la cueva do Rei Centolo. Escuchamos a Maite Vence.
No, es que o recurso, neste caso a cueva do Rei Centolo, que é un recurso único en Galicia, neste caso pois a única cueva visitable que existe ata o momento e que ten un traballo pois moi ben feito, desde logo, como recurso para divulgación da espeleoloxía. Entón, eu... Bueno, antes de nada, sempre fago unha pequena introducción sobre o que somos nós, sobre o que é Observer. Tampouco quero facer unha intervención moi longa, pero bueno, Observer é unha ferramenta de traballo que o que fai pois é axudar os destinos interesados en converterse en destinos de turismo científico certificados. Isto quere dicir que cando un destino que xa ten unha base predeterminada, como é o no caso da Cova do Rei Cintolo, se somete ou quere ser convertirse nun destino de turismo científico, pois está disposto a porque está disposto a mellorar moito a súa xestión no caso de como xestione, como conserve, como protexe o recurso e como divulga os valores científicos do territorio, ou bueno, neste caso do recurso que é a Cova do Rei Cintolo. Entón, Observer o que fai é unha ferramenta de traballo para pois na que prima a conservación dos recursos naturais, a divulgación científica e o turismo. Tal y como entendemos en Observer o turismo científico, pois é un turismo baseado no coñecemento, un turismo que traslada os valores e os resultados de moitos proxectos de investigación que se realizan nese recurso á sociedade, fai que sexan entendibles por persoas que non están vinculadas pois a sectores máis de ciencia ou neste caso pois digamos que simplifica as mensaxes. Pon en valor o traballo dos propios investigadores, neste caso, pois que traballan e que utilizan o recurso como un propio laboratorio de investigación a través do que se desenvolven moitos proxectos moi interesantes. Entón, nesta fase, que a fase é unha fase de certificación, a COVA se someteu a unha auditoría científica. Entón, o obxectivo desta fase é un pouco xestionar o recurso de forma sostible para convertelo nun destino de turismo científico. Entón, pois como dicía, a nosa ferramenta de traballo, pois neste caso unha auditoría, entón, ten tres obxectivos principais, fundamentais, que a planificación e xestión do recurso, porque parece que unha cova non ten nada que xestionar, pero non é verdade, hai moito que xestionar, moito que protexer e moito que divulgar. Entón, o primeiro obxectivo, pois que persigue Observer, é a planificación e a xestión do turismo científico que se vai a desenvolver en base a este recurso que é unha cova. Entón, todos, o objetivo 1 ten unha serie de medidas que van a facer que a cova xestione mellor ou valorar os que xa fai, indicadores relativos pois a como xestiona. O objetivo 2 é un pouco relativo a xestión e control do impacto no territorio deste modelo que estamos empezando a implementar, que é un modelo de turismo científico. Entón, ver como se conserva, como se controla ese impacto das persoas cando visitan a cova e o tratamento que se lle dá, pois todo iso é fundamental para mellorar a conservación da cova e tamén, polo tanto, mellorar a xestión do recurso.
Recordar que nos estamos a referir a esa Cueva del Rey Central ubicada en Mondoñedo y que están a punto de entrar en esa visita guiada que prevista después de la entrega de este certificado server turístico científico. 36 minutos sobre la una de la tarde, iremos hasta Mondoñedo en unos instantes, pero antes, una pausa.
Outono e caen as follas. Chega outono e volven caer os prezos en Folgueira Mobles. Disfruta das caídas máis exageradas dos prezos dos mobles en calquera das nosas tendas. En Barreiros e Foz, sempre ofrecéndoche o mellor ou o mellor prezo. Non o dubides, e se o faz perdes cartos, así que non perdas cartos, nin gastes demais. Compra en Folgueira Mobles. Non o dicimos nos, dinos nosos clientes. Folgueira Mobles, máis de 70 anos nos avalan ofrecendo os mellores prezos. Folgueira Mobles en Barreiros e Foz. Tenda de toda a vida.
En Talleres Meredo en Vegadeo llevamos 35 años a tu servicio adaptándonos a los nuevos tiempos con formación continua de nuestros operarios y la última tecnología para que tu Peugeot esté siempre en las mejores manos y a unos precios rompedores. Pide ya tu presupuesto para cualquier operación de mantenimiento, chapa o pintura, neumáticos y sustitución de lunas. Por el cambio de lunas te llevas un suculento regalo de agradecimiento. Talleres Meredo en Vegadeo, ahora y siempre a tu lado.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o tu negocio? ¿Sacar esas humedades de fachada, paredes, terrazas, tejados? ¿Quieres construir una piscina o tienes problemas con la tuya? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, altamente especializadas, el material y la ejecución del trabajo. Tenemos 40 años de experiencia al servicio del cliente, somos profesionales y te damos garantías. Las humedades no se nos resisten, la impermeabilización y el mantenimiento de piscinas es nuestra especialidad. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate. 616-465-714. 616-465-714. Visita nuestra web tradisco.com.
Bueno, pues ahora les hablamos de que ENCI Enagás firma un convenio para el desarrollo de gas renovable a partir de la biomasa. El consejero delegado de ENCI, Ignacio de Colmenares, y el consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja, han firmado un acuerdo para desarrollar proyectos para la obtención de gases renovables a partir de biomasa. El objetivo es aprovechar excedentes de biomasa para generar hidrógeno verde y gas natural sintético. Estas energías renovables no eléctricas pueden ser utilizadas en la industria, la movilidad o ser inyectadas directamente en la red de gasoductos, preparada actualmente para transportar este tipo de gases renovables. Además, pueden ser almacenadas de manera eficiente en las infraestructuras de gas ya desarrolladas. La obtención de gas natural sintético e hidrógeno verde a partir de la biomasa es un proceso tecnológico neutro en emisiones de carbono y con un alto potencial de desarrollo. Su impulso contribuye a la creación de empleo sostenible, fundamentalmente en el ámbito rural. Y también ENCE ha lanzado el programa Crecemos Juntos, una iniciativa por la que asociaciones de productores forestales, suministradores y contratistas de aprovechamiento forestal obtendrán puntos que podrán ser canjeados por productos y servicios que permitirán impulsar la productividad y la gestión forestal sostenible. Así, los puntos acumulados por las asociaciones de productores adheridas al programa serán canjeables por servicios disponibles en el catálogo online de ENCE, tales como planta mejorada, fertilizante, tratamientos fitosanitarios, desbroces. Por otro lado, los suministradores y contratistas de aprovechamientos forestales tendrán en catálogo productos y equipos para promover la seguridad, el desarrollo y la modernización del sector, como equipos de protección individual, maquinaria específica o otros términos. Esta iniciativa tiene como objetivo contribuir a promover un sector forestal sostenible con una mejora de la gestión forestal y productividad de los montes, facilitar el crecimiento de las empresas y asociaciones relacionadas con el sector forestal. Y hablamos de los ecologistas, en este caso la coordinadora ecologista de Asturias, que ha denunciado en el Principado una situación que los vecinos del Ayuntamiento de Navia les han trasladado sobre los fuertes olores que padecen provenientes de la planta de Purines, que supone una grave contaminación, sin que se hayan tomado medidas en estos meses que lleva la instalación funcionando para minimizar esta contaminación. En la resolución que publicada en el BOPA en el 9 de enero de 2017 no se tuvo en cuenta las alegaciones presentadas en la larga tramitación, donde ya advertían desde la coordinadora ecologista del riesgo de contaminación. Desde esta coordinadora ecologista han pedido ahora al Principado que cumpla con su obligación y compruebe el cumplimiento de los requisitos. Escuchamos a Fructuoso Pontigo.
La coordinadora ecologista ha requerido al Principado de Asturias para que investigue el grado de cumplimiento de la planta de Purines de Navia, ante las numerosas quejas que estamos recibiendo por parte de los vecinos del entorno de los fuertes olores. Hay que recordar que esta planta, que es la primera planta que se monta en el occidente para el tratamiento de Purines, y antes de su instalación y por el grande tamaño que tenía, que es la mayor de España, llevamos, bueno, trasladado desde la colonia galosista, nuestra preocupación por temas como los olores, los vertidos, y entendemos que, bueno, esta confirmación de los vecinos con fuertes olores, pues vuelve a poner en actualidad lo que nosotros ya habíamos adelantado, y que sí es necesario que se traten de los Purines, pero por supuesto no creando otro problema. Entonces, bueno, esperemos que el Principado compruebe esto y exija a la empresa las medidas suficientes para evitar una empresa que se acaba de instalar, que está todavía, que lleva unos meses funcionando, que realmente esto funcione, pero funcione no en precario y que garantice el tratamiento completo y sin afectar a los vecinos.
Esperan que el Principado se tome en serio, por una vez, garantizar la calidad de vida de los vecinos que viven en el entorno de esta industria, que ya llevan décadas sufriendo también otros olores, como los de la papelera, como para tener que sufrir también más instalaciones contaminantes. Nos quedamos ahora en Burela. Recordarán que en el día de ayer se criticaba la actuación del alcalde y del concejal de obras, sobre todo por el estado que presentaba el cementerio municipal en este pasado fin de semana, festividad de Todos los Santos y de difuntos y de Todos los Santos. Y bueno, pues es ahora el concejal de obras, Ramiro Fernández, el que asegura que el cementerio municipal de Burela está mejor atendido que nunca, y señala que el ayuntamiento realiza el mantenimiento semanal de esas instalaciones. De esta forma responde a las críticas vertidas por el Partido Popular. Ramiro Fernández ha dicho: demuéstrase que el Partido Popular de Burela evidentemente atópase totalmente desnortado, con una falta de liderazgo importantísima, y no sabe muy bien dónde dispara. Escuchamos a Ramiro Fernández.
Que demuéstrase que el Partido Popular de Burela, pues evidentemente, pues atópase totalmente desnortado, con una falta de liderazgo importantísima, y la verdad que no sabe muy bien dónde disparan, no sabe muy bien a dónde disparan. Dicimos esto en función da súa última nota de prensa, na que critican o estado do cementerio municipal, por unha parte do Concello, por dicir que o cementerio municipal está mellor atendido que nunca. Temos que dicir que non é que se faiga un mantemento solo para xornadas de difuntos, creo que se facía cando estaba o Partido Popular, senón que agora faz un mantemento do Concello todas as semanas, e sí que é verdad que se reforza o día de difuntos, porque mandamos o día tanto a brigada de obras como a de jardinería, pues para ter o cementerio nas mellores condicións posibles, e ademais, como digo, pues fais un mantemento semanal do cementerio todas as semanas. Non entendemos as críticas, no concello nosotros ningún veciño nos veo a dar as queixas do estado do cementerio, con lo cual, pues o que se demostra claramente que o Partido Popular o único que fai é criticar por criticar, unha crítica despiadada con tal de descartar a este equipo de goberno, pero bueno, os feitos son os feitos, e o único que temos que dicir é que estáse cumplindo perfectamente con absolutamente todas as obligacións que ten o concello no cementerio, e non entendemos estas críticas. Recomendarlle ao Partido Popular, iso sí, que faiga unha crítica constructiva, unha crítica que aporte algo aos veciños de Burela, e cambien esa línea de crítica destructiva, criticar por criticar, que eu penso que non os vai levar a ningún lado, nin ao equipo de goberno, evidentemente, nin ao Partido Popular. Entendemos que o veciño de Burela necesita unha oposición forte, unha oposición con criterio, e está demostrado que o Partido Popular neste momento, pues debido a ese falto de liderazgo que teñen, pues non está en capacidade de facer crítica ahora mismo ao equipo de goberno.
Volveremos a hablar del cementerio, seguramente, de Burela, pero nos vamos de nuevo a Mondoñedo, porque están a punto ya de entrar en esa cueva do Rei Centolo, ¿no es así, Juana?
Sí, estamos a punto de entrar en la cueva, acabamos de equiparnos, nos hemos tenido que poner un mono, un casco, y nos disponemos a adentrarnos en la cavidad más grande de Galicia, la más larga, con 7 kilómetros más o menos demostrados, pero los espeleólogos dicen que son 11. Tenemos con nosotros a Marcos Vaqueiro, también espeleólogo, y además responsable de la auditoría de Observer Science Tourism. Marcos, nos habéis explicado todo lo que ha tenido que superar, digamos, esta cueva, ¿no?, para poder ser ese destino divulgativo de ciencia. ¿Qué posibilidades le ves a la cueva do Rei Centolo?
Posibilidades, moitas. Temos un patrimonio que vamos a ser enorme, dende un punto de vista paleontolóxico, arqueolóxico e xeolóxico, tamén na súa parte de biota, e ademais nun espazo que vas a descubrir ti agora. Despois mo contas ti.
O mellor o contou, pero non sei de formacións calizas e demais, ti sabes máis.
Sí, vamos, é un espazo amplo, co cal é aceitado para poder meter grupos controlados, obviamente, en número de persoas, e poder descubrir cos seus ollos todo iso.
Sí, sabes moito de covas, tamén en comparación con outras covas. Contanos esta cova en comparación con outras que temos así en Galicia ou, por exemplo, na Cornisa Cantábrica, que nota lle darías? Ou, por exemplo, en que nivel está?
Uf, eso é moi complicado. Non hai dúas covas iguais. Vale? Esta, para min, é todo un monumento natural pola súa dimensión. Pensa que onde estamos casi non hai calías onde se desenvolvan. É xusto onde non as hai e onde se formou a máis grande que toda Galicia. Para min iso é a que a fai importante. Entón non me pidas que lle pone a nota. É unha singularidade.
Unha singularidade. Na parroquia de Argomoso, en Mondoñedo, tamén temos con nós o responsable guía deste día de hoxe, ¿no?, a Gonzalo. Xa viñamos falando con él. Viñanos contando que ten aí outra participación importante no Courel, que van dar un petardazo, adiantanos algo aquí na COPE.
Bueno, a ver, estamos nunha exploración dunhas un par de covas xa coñecidas, que é Buraca das Chollas e Tara da Triaga, e outra boca que nos apareceu aí, que de momento non vamos a dar máis. É unha cova que fai moitos anos se coñecía. Buraca das Chollas é fundamentalmente espeleobuceo, entón había dous sifós coñecidos, o segundo non se conseguira traspasar, e agora se conseguiu de forma que se chegou ao décimo sifón. Levan un quilómetro e pico de cova buceada, e o que se está facendo agora mesmo é buscar conexións aéreas, conexións fósiles de cova seca, digamos, en outra zona que conecten esta cova. A día de hoxe probablemente seña, despois da dos anos 50 de Montañeiros Celtas aquí en Cintolo e dos anos 70 de Delweis, do grupo Delweis de Burgos, probablemente seña a exploración a nivel espeleolóxico máis importante de Galicia nos últimos 50-60 anos, porque compaxina espeleomergullo e despois progresión técnica vertical de forma moi moi importante, aparte de que, bueno, pode dar como resultado unha travesía, un sistema de covas que pode, bueno, pode dar unhos resultados moi impresionantes.
Isto contaránolo nun futuro seguro, despois de que se poida saber un pouquiño máis. Polo de agora, imos a Cova do Rei Centolo. Preguntabas se temos ou non un pouco de claustrofobia. Aínda non sabemos, pensamos que non, pero si nos saímos correndo para atrás.
Non suele ser un limitante, si é un factor que hai determinados factores que o guía necesita saber para ver como orientar un pouco o grupo. Non só é ser un factor limitante a claustrofobia, porque non hai puntos claustrofóbicos en sí. Todo o máis que hai que facer é gatear así en algún punto, simplemente gatear porque non collemos ben de pé. Entón vamos máis cómodos gateando. Pero bueno, si é un factor importante saber polo guía, porque tamén sabe como manexar eses medos, ¿no?
Outra pregunta, está aberta todo o ano? Agora mesmo está aberta ou só en temporada?
Abre desde o día 1 de marzo, pecha na ponte da despois da ponte da Constitución, porque aí empezan os morcegos a facer a invernación, e é importante non interferilos nese momento.
Bueno, pues ya saben vostedes, a Cova do Rexintolo, para ser visitada, nos vamos a visitar agora mesmo. Así que, xa lles contaremos e colgaremos ademais fotos no noso Facebook para que poidan vostedes ver a nosa aventura. Les pedimos a conexión, Miguel.
Pues deixamos vos entrar, que vais entrando nesa Cova do Rexintolo. Nos ímonos hasta Cervo.
Cervo móvese, un concello activo, dinámico, cheo de vida.
E o dito, ímonos a Cervo, saudamos o alcalde Alfonso Villares, boas tardes.
Hola, moi boas tardes. Señor.
Esperemos que non se mova a cova, como dice a promo do concello de Cervo.
Que anden con xeito pola cova, que ainda que hoxe un bon día, co vento que fai, resgardarse nas covas, pero bueno, ainda así supoño que son espacios que hai que andar con sumo cuidado.
Bueno, no seu concello imos a falar dunha entrega de diplomas en do programa Avívate, non?
Sí, un programa que ademais fixemos durante este verán, dirixido aos máis novos, en concreto foron 19 os mozos que se acercaron ao noso concello a facer este programa, mozos entre 18 e 30 anos, e unha iniciativa que ademais foi gratuita e que tivo actividades como actividades principales, pois un curso de monitor de tempo libre, tamén se fixo un curso de manipulador de alimentos e tamén un terceiro formacións que son importantes para a nosa mocedade e que tamén ao fin e ao cabo pois son un reforzo para o seu currículum formativo e que tamén, como non, que lles vai permitir adquirir novas competencias para enfrontarse pois a un mercado laboral que cada vez é máis competitivo e así, como non, tamén melloramos ou poden mellorar todos eles a súa empregabilidade. Bueno, un curso que tuvo, eu creo que unha moi boa atención por parte de todos os que participaron nel e que nosotros desde o Concello de Cervo seguiremos fomentando este tipo de cursos para os nosos mozos, intentando darlles ferramentas para o seu futuro.
E un obradoiro de emprego que vai a funcionar en breve.
Sí, además en este caso seguimos colaborando os tres concellos que estamos a limítrofes, Burela, Cervo e Xove, e en este caso fixemos o proyecto de sendas de Burela, Cervo e Xove, en este caso este número 5. Vamos xa con 5 anos colaborando os tres concellos a hora de dar información ás persoas desempregadas. En este caso, como non, darlle as gracias á Xunta de Galicia, porque a través da Xunta de Galicia con quen se financian estes cursos de formación, e cursos de formación en donde, bueno, o que vamos a dar pues son de xardinería, igual que en Burela, e pintura, en este caso vai ser o concello de Xove que na xercite. En todo caso, creemos que é unha formación moi importante que se lle dá ás persoas que non teñen emprego nestes momentos, dáselles formación para que adquiran conocimentos e que eses conocimentos lles poida servir para, bueno, pues para volver a encauzar a súa vida laboral, se en estes momentos pues teñen dificultades para eso. Eso é o que esperamos, é o que queremos deste tipo de obradoiros. Obradoiros que ademais este ano pues duran 3 meses máis, son 9 meses en total o que van a durar estes obradoiros. Son casi 300.000 euros o que se aportan para esta formación a través, como dixen antes, da Xunta de Galicia. 20 personas desempregadas, bueno, creemos que é algo moi importante, que seguimos apostando os tres concellos e, como non, desde o Concello de Cervo tamén pues apostamos sobre todo por esta por a saída medioambiental, por estes cursos de jardinería. Ao fin e ao cabo, todas estas personas, ao margen de facer a súa formación, como acabo de describir, tamén hai que decir que van a facer un traballo importante para o noso concello e, por lo tanto, que vai redundar en beneficio de toda a vecindade do Concello de Cervo. Son 9 meses, repito, e eu creo que nós, desde o Concello de Cervo, pues estamos moi satisfeitos de que este obradoiro de emprego xa esteña en marcha e que, bueno, ao fin e ao cabo tamén esa oportunidade para estes traballadores, para estas personas que estaban desempregadas, que teña os maiores froitos posibles e que fructifiquen ahora no tempo que están e despois desde que acabe.
E imos a falar dunhas obras que están levando a cabo no Concello de Cervo, na Fonte Calabadeixo.
Temos dúas, por un lado, as obras que, das que te refieres, Miguel, son a fonte da Fonte de San Roque. son unhas fontes, unha fonte, unha rúa, a rúa que vai a Fonte de San Roque, que bueno, que é unha zona pois moi transitada por o concello, por os veciños de Cervo, que está dentro do núcleo de Cervo, que é unha senda que vai se dirixe hacia esta fonte, despois posteriormente hacia a igrexa de Cervo. Bueno, é un espacio moi senlleiro, que queremos este espacio pois os traballos de renovación das do saneamento, pois a unha vez que aproveitamos esos traballos, pois facemos xa unha actuación integral. Vamos a facer, por un lado, a separación de augas fecales, de augas pluviales. Vamos a aproveitar tamén estas obras para facer un soterramento das líneas eléctricas e tamén das líneas telefónicas que haxa en este tramo. E, como non, despois vamos a aproveitar, unha vez que se fagan todos estes traballos no subsuelo, pues para, bueno, para cubrir con o espacio, pues tamén dun xeito un pouco que seña acorde coa zona, con pedra, eu creo que ademais tamén para intentar mellorar a accesibilidade, que seña pues unha pedra que permita que as persoas que teñen máis problemas para moverse, que puedan discurrir e transitar con elas coa maior facilidade posible. Bueno, unhas obras que en este caso son 117.000 euros os que se van a invertir, o 50% financiado polo Concello e outro 50% a través da Xunta de Galicia, en este caso a través da Consellería de Vicepresidencia. Bueno, pues agradecerlle, como non, a Xunta de Galicia que tamén nos axude a colaborar a hora de levar adiante estas obras, e unhas obras que, bueno, que tamén esperemos que teñen rematadas ahora xa en estas vindeiras semanas, e canto antes que puidan os veciños e puidamos todos os veciños de Cervo e os que se acerquen por Cervo para disfrutar delas.
Pois, Alfonso Villares, alcalde do Concello de Cervo, moitas grazas por contarnos estas obras, estes traballos que están a levar a cabo no seu concello. Odito, moitas grazas, boas tardes.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias a vos.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
En Centro Clínico Ribadeo te ofrecemos las siguientes especialidades: depilación con láser de diodo, cardiología, traumatología, fisioterapia, psicología, podología, medicina general, oftalmología, odontología, ortodoncia, nutrición y dietista, psicotécnico, martes y jueves, cirugía maxilofacial, cirugía estética, radiología convencional y dental. Se atiende con cita previa. Horario por las mañanas de 9 a 1 del mediodía y por las tardes de 4 a 8. Teléfono 982 10 64 10. Llámanos y pídenos información sin compromiso. Centro Clínico Ribadeo. Estamos en Plaza de Música 35 bajo. Por quinto año consecutivo ya están aquí las jornadas del buey de crianza propia en Restaurante O Castelo, en San Ciprián. Hasta el 10 de diciembre, ven a disfrutar de esta exquisita carne premium. Cecina, chuletón premium, entrecot, solomillo, goulash y osobuco. Teléfono de información y reservas 982 59 4402 o en el propio restaurante. Restaurante O Castelo. Visita nuestro Facebook o entra en www.hotelcastelo.com.
O Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda xestiona o programa Líder Galicia 2017-2020 na comarca da Mariña en colaboración coa GADER. Os proxectos poderán ser presentados nunha primeira convocatoria dende decembro ou xaneiro ata o 31 de marzo. Infórmate xa dos beneficiarios e das medidas subvencionables. Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda, 982-507-111 ou en terrasdemiranda.org.
Restaurante Bar Acuario, en Foz. Xa estamos de volta das vacacións. Hamburguesas, pizzas, racións e a nosa especialidade, arroz caldoso con bogavante e pulpo a mugardesa. E se elixes comer na casa, fai os teus encargos, tamén temos comidas para que leves. Dispoñemos dunha terraza para que disfrutes o aire libre. Restaurante Bar Acuario. Estamos na Rúa Trapero Pardo 4, en Foz. De novo con todos vos.